La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. En París son las 11 de la mañana y Pilar Pérez está hoy a cargo de la realización técnica del programa, que comienza ya con un vistazo, con una vuelta al mundo informativa. Estos son nuestros titulares en este jueves 29 de diciembre.
Carmele Gayubo.
Cerca de 278.000 cubanos interceptados en un año por las autoridades fronterizas de Estados Unidos. Es el mayor éxodo en la historia de Cuba, que pierde así a buena parte de sus jóvenes. Detenido en Bolivia el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, al que la fiscalía acusa de terrorismo. Su arresto desencadenó enfrentamientos entre policías y manifestantes. Benjamín Netanyahu asume hoy la dirección del gobierno más conservador de la historia de Israel. Dentro de unos instantes, nuestro corresponsal en Tel Aviv nos traerá los detalles. Noticias en RFI. Es el mayor éxodo de la historia de Cuba el que este año ha vivido la isla, que se vacía de su juventud, exasperada por la falta de oportunidades y de libertades. Entre diciembre de 2021 y este mes, el número de cubanos interceptados intentando entrar en Estados Unidos supera con creces las precedentes olas migratorias cubanas, como la del éxodo de 1980. Lo detalla este informe de Rafael Morán.
Cansados de la escasez de alimentos, de las interminables filas de espera en las farmacias, de los apagones y de la represión política, al menos 280.000 cubanos intentaron ingresar a Estados Unidos en 2022, superando el éxodo del Mariel en 1980 y la crisis de los balseros en el 94. Un panorama económico sombrío que describe Mauricio de Miranda, economista cubano y profesor en la Universidad de Javeriana de Cali en Colombia, y crítico de la política del presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
El aparato productivo del país está colapsado, es obsoleto en el caso de la industria, es insuficiente en el caso de la agricultura para satisfacer las necesidades alimenticias. El país está viviendo una situación hiperinflacionaria. Entonces, todo esto sabemos que golpea tremendamente a los sectores menos favorecidos, los sectores de menores ingresos, y sencillamente hay una crisis de esperanza. Es decir, ya mucha gente, sobre todo jóvenes, han llegado a la conclusión de que no tienen opciones futuras en su país, y entonces sencillamente están buscando cualquier opción en cualquier lugar del mundo.
Usted habla incluso de crisis demográfica en la isla caribeña. ¿Por qué?
Se está yendo de Cuba fuerza de trabajo, es decir, población económicamente activa. La población cubana envejece porque ha ido alcanzando una mayor esperanza de vida al nacer, y además de eso, con una baja tasa de natalidad, pues sencillamente la población está envejeciendo. Tenemos ahí una situación que es realmente una bomba social, porque sencillamente estamos observando un decrecimiento de la población y al mismo tiempo un envejecimiento de la población y una cada vez más baja tasa de natalidad. Por tanto, eso crea un problema demográfico en un país con un nivel de subdesarrollo impresionante y que además tiene un sector productivo que no es capaz de asegurar las necesidades materiales de la sociedad.
El 18 de diciembre, 9 cubanos desaparecieron en un naufragio mientras se trataban de alcanzar las costas de la Florida. Otros tratan por su parte de alcanzar Estados Unidos, arriesgándose la vida en la travesía de América Central.
Era el informe de Rafael Morán. Y en Bolivia, el arresto ayer del gobernador de la región de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, desató protestas en algunos barrios de la capital regional, que acabaron en choques entre policías y manifestantes, manifestantes que, por cierto, llegaron a quemar las oficinas de la fiscalía. También se suspendieron por unas horas los vuelos en los dos aeropuertos de Santa Cruz, donde simpatizantes del gobernador intentaban impedir su traslado a La Paz. La Fiscalía Boliviana le acusa de terrorismo en el caso vinculado a la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Desde La Paz, informa nuestra corresponsal Gabriela Orozco.
En cumplimiento de una orden fiscal, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido por la policía boliviana y trasladado al aeropuerto para ser llevado a La Paz, la sede de gobierno. Según fuentes de la gobernación, Camacho fue aprehendido cuando llegaba a su domicilio en un operativo violento en el que agentes policiales rompieron vidrios de su vehículo y lo encañonaron. Luis Fernando Camacho tiene varios procesos abiertos por personas afines al Movimiento al Socialismo, partido del gobierno, entre ellos su participación en la crisis de 2019, que para el gobierno fue un golpe y para otra parte de la población se desató por un fraude del oficialismo de ese entonces, cuando gobernaba Evo Morales. Otra de las imputaciones es por el reciente paro de 36 días en los meses de octubre y noviembre de este año, por la exigencia de la realización del censo antes de las elecciones de 2025. En Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Y en Venezuela, el opositor Juan Guaidó anunció que se aplazaba al 3 de enero la votación sobre el desmantelamiento del esquema institucional paralelo que desde 2019 puso en marcha la oposición, es decir, un gobierno interino con Guaidó a su cabeza. Un esquema que tres de los cuatro principales partidos opositores consideran caduco a la vista de los escasos resultados que dio esa estrategia. De hecho, esos tres partidos, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, que son también los de mayor representación en el seno de la oposición, iban a votar hoy a favor de enterrar el gobierno interino. Esos tres partidos también han cuestionado el aplazamiento del voto. Dicen que no fueron consultados, pero Guaidó afirma que este aplazamiento responde a solicitudes de miembros del Parlamento opositor. Y ahora en El Salvador, las autoridades detuvieron ayer por presuntos actos de corrupción a Nercy Montano, alcaldesa de Soyapango, una ciudad actualmente cercada por militares que buscan capturar a pandilleros. La Fiscalía salvadoreña acusa a la alcaldesa Montano de los delitos de malversación de fondos públicos, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública y apropiación indebida de cuotas laborales. Lo destacábamos en titulares. En Israel, Benjamín Netanyahu regresa hoy al poder a la cabeza del gobierno más derechista de la historia del país, con un programa ultraconservador que hace hincapié en la expansión de los asentamientos de colonos en Cisjordania. Desde Tel Aviv, informa Daniel Blumenthal.
En medio de un ruido infernal levantado por la oposición, el primer ministro Benjamin Netanyahu presentó pocos minutos atrás su sexto gobierno ante la Knesset, el Parlamento israelí en Jerusalén. Es un momento de mucha importancia, dice Netanyahu, cuando el presidente de la sesión parlamentaria trata de acallar los gritos de los diputados y los llama a guardar el silencio. Espero que acepten la decisión del pueblo y respeten a mi nuevo gobierno, dice Netanyahu. Los que pierden no dicen que hay que cambiar al pueblo, sino que hay que respetar al pueblo. Aprendan del seleccionado de fútbol de Francia, que perdió contra Argentina y no se le cayó el mundo, acotó el flamante primer ministro, mientras los diputados de la oposición gritaban que Netanyahu capituló ante las exigencias exageradas de partidos ultraortodoxos y de partidos racistas, xenófobos y homófobos. En su discurso, Netanyahu aseguró que su gobierno volverá a aplicar todas las herramientas diplomáticas y militares con las que cuenta Israel para evitar que Irán obtenga poderío nuclear. El gobierno de Netanyahu, el más reaccionario de la historia de este país, planifica realizar profundos cambios en el sistema judicial que la oposición cataloga de medidas que pondrán fin a la democracia en su forma conocida hasta el día de hoy. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Y el gobierno de Ucrania denuncia un ataque masivo de misiles rusos este jueves contra varias ciudades del país. Misiles crucero de aire-mar, desde aviones y barcos, precisa la Fuerza Aérea Ucraniana. Según el asesor, un asesor del presidente Zelensky, fueron disparados hoy más de 120 misiles. Recordemos que tras una serie de reveses militares y pérdidas de territorio, Moscú ha intensificado su campaña aérea con drones y misiles para atacar la infraestructura energética ucraniana. Los ministros de salud de los países de la Unión Europea se reúnen esta mañana en Bruselas, convocados por la Comisión Europea para discutir medidas coordinadas para prevenir la llegada de nuevas variantes del coronavirus a Europa. El asunto es urgente ahora que la población china podrá desplazarse al extranjero después de que Pekín, que ha desmantelado marchas forzadas su política de cero COVID, suprimiera la cuarentena obligatoria que regía para entrar en China. El presidente francés Macron pide medidas adaptadas a esta nueva situación, acciones a nivel nacional y europeo. Pero ¿qué piensa la comunidad china de París? Estos son algunos de los testimonios que Refi recogió en uno de los barrios parisinos con mayor población china. Ana María Ospina.
Ann trabaja como vendedora de alimentos exóticos en el llamado barrio chino de París, ubicado en el distrito 13 en el sur de la capital francesa. Se tomará unas vacaciones a finales de enero para celebrar en su país natal el Año Nuevo Chino junto a sus seres queridos.
Todos los chinos de aquí estamos contentos y realmente felices con esa posibilidad de ir a ver a nuestras familias de las que hemos estado separados durante tanto tiempo.
Pero no todos los chinos de Francia tienen pensado viajar a pesar del levantamiento de las restricciones draconianas impuestas al comienzo de la pandemia por el gigante asiático. Ji Chan, gerente de un restaurante chino.
Nosotros no pensamos ir porque la noticia es reciente. No sabemos realmente qué es lo que pasa allá y actualmente los casos van en aumento.
El mayor miedo de algunas familias es que Francia exija un test PCR o cuarentenas al regreso de China. Aunque no hay ninguna medida en vigor, el ministro de Salud de Francia declaró que está dispuesto a estudiar todas las medidas útiles que puedan aplicarse.
El campeonato francés se ha reanudado 10 días después del final de la Copa del Mundo y el Paris Saint-Germain, líder del campeonato, venció anoche 2-1 a Estrasburgo. A pesar de la expulsión del brasileño Neymar, una de las víctimas desafortunadas del último mundial, el francés Kylian Mbappé dio la victoria a su equipo. El joven de 24 años quería volver al terreno de juego lo antes posible tras haber perdido la final con Francia frente a la Argentina de Messi. Una derrota que Mbappé dice nunca va a digerir. A propósito de esa final, la prensa francesa le consultó sobre lo que piensa de las celebraciones del arquero argentino Dibu Martínez, en las que llevó por las calles de Buenos Aires un muñeco de bebé con la cara de Mbappé. También le contó lo que le dijo a su compañero de equipo, Kylian Mbappé, al micrófono de Ana María Ospina.
Hablé con Messi después del partido, lo felicité. Era importante para él, también para mí, pero perdí y hay que mostrar madurez y felicitar. Las celebraciones después no son mi problema, no gasto energía en cosas tan triviales. Lo más importante para mí es dar lo mejor para mi equipo. Voy a esperar que Leo vuelva para ganar y marcar juntos.
Bueno, pues con esas declaraciones de Kylian Mbappé ponemos ya punto final a este informativo de RFI.
Escuche su noticiero en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Esta semana se ha cumplido el primer año de la puesta en órbita del telescopio espacial James Webb y los astrónomos están muy entusiasmados con las primeras observaciones. Rafael Morán habló con uno de ellos.
3, 2, unité, top, décollage.
En órbita desde mediados de año a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el telescopio cuyo costo se elevó a 10 mil millones de dólares ya envió imágenes que entusiasmaron a toda la comunidad científica.
La misión de James Webb ha sido una misión de éxito absoluto. James Webb está cada día tomando imágenes del universo, nos permite descubrir cosas que no habíamos visto antes con telescopios espaciales o de la Tierra por sus características técnicas.
Desde el Observatorio Internacional ALMA en Chile, el astrónomo de origen griego Teodoros Nakos destaca la importancia de las imágenes de observación del cosmos enviadas por el telescopio James Webb.
Permite recolectar mucho más luz respecto a los otros telescopios y además tener mucho mejor resolución angular, es decir, puede observar con mucho mejor detalle los objetos que observaban los otros telescopios.
Desde el mes de julio, el telescopio captó, por ejemplo, miles de galaxias formadas poco después del Big Bang, así como los detalles de la superficie de Júpiter. Júpiter y de sus satélites.
Yo tengo frente a mí justamente una de seis imágenes favoritas de James Webb, donde vemos cientos, para decir miles de galaxias, objetos muy, muy lejanos, 13.500 millones de años. Entonces, imagen espectacular, espectacular, de muy alta resolución, de una calidad de óptica increíble, que nos permite entonces estudiar el universo muy, muy lejano, un universo muy joven en realidad. Y hay que recordar que el James Webb tiene cuatro pilares fundamentales. El primer tema es estudiar el universo muy, muy joven, y hablamos justamente de galaxias y las primeras tres en realidad que nacieron 13.500 millones de años. Después James Webb va a estudiar la evolución de las galaxias, y después nos interesa evidentemente estudiar planetas, la forma de planetas, formación de estrellas, y el cuarto tema importante es los orígenes de la vida. Y allá viene el tema de estudiar exoplanetas, es decir, planetas en otros sistemas solares, y a ver si podemos detectar elementos que nos permiten entonces vincular lo que los modelos predicen con la posibilidad de encontrar los planetas de alguna forma de vida en el futuro.
Y el material enviado por el telescopio James Webb es solo un adelanto de las imágenes que podrían llegar en las próximas dos décadas que podría durar el programa espacial de observación.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
¿Somos los humanos una máquina perfecta? Es lo que trata de responder la doctora Teresa Hernández en su libro Eres un milagro andante. Ivonne Sánchez conversó con esta doctora en bioquímica y célebre divulgadora científica a propósito del complejo funcionamiento de nuestro cuerpo.
Eres un milagro andante. Así se llama el libro de la doctora española Teresa Hernández, publicado por Editorial Paidós del Grupo Planeta. La autora, mejor conocida en las redes sociales como Lady Science, es doctora en biomedicina y en bioquímica y lleva a cabo una importante labor como divulgadora científica. En este sentido, su libro Eres un milagro andante, lo que los científicos saben y no te han contado sobre tu cuerpo, explica de modo sencillo muchos procesos de nuestro organismo a través de preguntas curiosas como ¿por qué al beber alcohol nos deshidratamos? ¿O por qué se nos acelera el corazón si vemos a alguien que nos gusta? Conversamos con la autora sobre esta obra recién publicada.
El objetivo es básicamente que la gente entienda y conozca cómo funciona su cuerpo y se den cuenta que nuestro cuerpo todos los días lucha por conseguir un equilibrio indescriptible. Es decir, está continuamente balanceando y regulando la temperatura corporal, los niveles de glucosa, la presión arterial, los niveles de hormonas. Es decir, está continuamente luchando por conseguir un equilibrio, y es un trabajo que realiza 365 días al año, 24 horas, y que tenemos que estar muy agradecidos. Entonces, el objetivo es que la gente conozca eso, que su cuerpo continuamente lucha por mantener un equilibrio corporal y que es un auténtico milagro que todo funcione perfecto.
Y ese milagro empieza desde el principio, ¿no? Usted tiene una parte del libro en el que habla cómo se inicia esta vida.
Efectivamente, sí, sí. Comienza este milagro desde que el espermatozoide fecunda el óvulo. Entonces se inicia un programa de desarrollo, de diferenciación y de organogénesis, que es absolutamente milagroso y perfecto, porque además necesitamos establecer la diferencia cuando nos estamos desarrollando en el vientre materno. El cuerpo ya empieza a distinguir entre la derecha y la izquierda y empiezas a establecer una asimetría, porque nuestros órganos no son simétricos, son asimétricos. Y entonces eso, el cuerpo ya necesita establecer esta asimetría para poner el corazón y el páncreas a la izquierda, el hígado a la derecha. Es decir, tenemos una serie de señales entre las células que ya les dicen en qué lado deben posicionarse para hacer qué órgano. Y lo mismo con los ejes ventrales y dorsales, anteriores y posteriores. Es decir, desde un inicio nuestro cuerpo ya necesita de un equilibrio absolutamente magnífico para que se geste la vida.
Y también señala usted, también hay una pregunta, ¿no? Que ¿por qué somos únicos e irrepetibles cada uno de nosotros?
Así es, porque nuestro cuerpo se desarrolla en base a unas instrucciones que son únicas de cada persona. Es decir, todos tenemos una combinación única de genes que resulta de la combinación de cuatro letras organizadas en 3.000 digamos, repeticiones, 3.000 billones de bases que se organizan para dar lugar a nuestros genes. Y cada uno de nosotros tenemos unos genes totalmente diferentes. Y esto es lo que nos hace únicos. Y claro, pues debido a esta combinación única de genes que tenemos, pues como somos los mejores representantes de nuestros genes, pues tenemos que hacer lo mejor que podemos con ellos, ¿no?
¿Y incluso en los gemelos que provienen del mismo óvulo fecundado?
Así es. Los gemelos hay de dos tipos, univitelinos, que es que los que provienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, y los bivitelinos, que sí que serían dos óvulos y dos espermatozoides diferentes. Entonces, incluso los que son, digamos, univitelinos, que provienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, sí que comparten una secuencia genética, es decir, sí que comparten la estructura base del ADN. Lo que ocurre es lo que no comparten, y a medida especialmente que se hacen adultos, es una cosa que llamamos epigenética o marcas genéticas, que son aquellas que cambian o alteran la secuencia de ADN por encima de los genes, y son las que hacen que los genes se expresen. Es decir, todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida, la luz a la que nos exponemos, lo que comemos, el ejercicio que hagamos, la gestión del estrés, todo está influyendo en el tipo de genes que expresamos y en si vamos a vivir más o menos. De hecho, el otro día salió un artículo que decía que el 50% de los cánceres son prevenibles, y esa prevención está en nuestro estilo de vida. Nosotros heredamos un legado genético, pero independientemente de ese legado genético, está en nuestras manos el cómo vamos a ser en un futuro. Entonces, tanto lo que hagamos como el tipo de microbiota, los microorganismos que viven en nuestras superficies, van a determinar cómo vamos a ser.
Ahora, usted el libro lo articuló en función de preguntas, ¿no? Algunas preguntas así, hasta incluso muy, muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, habla de que el vómito es una coreografía. Es bastante complicado vomitar.
Así es. La gente se cree que el vómito es algo grotesco, feo, pero realmente nuestro cuerpo, para poder vomitar, tiene que organizar una coreografía de órganos, empezando por la parte alta del intestino, que se tiene que contraer sincronizadamente con el estómago, con el esófago, para propulsionar el contenido que tenemos alojado en estos órganos hacia afuera y hacia arriba. Es decir, todo requiere de una orquesta de sincronización y de contracción para que el vómito salga. Y además, el estímulo que lo organiza, digamos, que lo dispara, es algo complicadísimo, porque es que nuestro estómago o nuestro intestino está detectando que viene ahí, hay alguna partícula contaminante, o es un tipo de digestión que nos está resultando dificultosa, o hay algún tipo de alimento en mal estado. Es decir, tenemos un mecanismo para detectar que el contenido ahí dentro no es adecuado y que debe ser eyectado o proyectado al exterior, porque no nos va a sentar bien.
Muy bien. Bueno, hay muchísimas preguntas muy interesantes, pero, por ejemplo, usted dice que en realidad no tenemos una edad que concuerda con la edad que sale en nuestro pasaporte, ¿no? Porque las células, cada una tiene una edad particular.
Así es, efectivamente. Es decir, nuestra edad, digamos, biológica del pasaporte, ¿no?, es desde que nacemos, pero es que nuestras células se están continuamente dividiendo. Todas las células de nuestro cuerpo se dividen a un ritmo diferente, dependiendo del tejido. Por ejemplo, las de nuestros intestinos se dividen cada 2-3 días. Las de nuestro hígado cada año, 2 años. Las de nuestros músculos cada 15 años. Se pensaba que las neuronas y los cardiomiocitos no se dividían, pero sí que se dividen ya a un ritmo muy lento. Es decir, que sí que tenemos neurogénesis y también cardiomiocitos nuevos. Y las únicas que sí que no se dividen y que disminuyen con la edad, y que solo están en el caso de las mujeres, son los óvulos. Los óvulos sí que nacimos con una determinada cantidad y cada vez tenemos menos. De ahí que se dice que las mujeres sí que tengan un reloj biológico a nivel de reproducción que hace tic-tac, porque es que esos óvulos no se duplican y no hay duplicación de óvulos. Entonces, esa sería la única célula que sí que efectivamente marca la edad en la que nacimos. Pero el resto de las células de nuestro cuerpo son relativamente jóvenes. Acaban de nacer, pues desde hace un par de días, varios años. Nuestro cuerpo igual tiene unos 10 años.
Tengo la tentación de preguntarle, ¿usted está actualmente con un bebé, con su bebé de 8 o 9 meses, creo que me dijo antes de empezar esta entrevista. Es que usted también, Ene, con este libro que hace, puede también pues maravillarse cómo se desarrolla un bebé.
Claro, porque precisamente lo describo en el libro, ¿no? Cómo se desarrolla un bebé a partir de las tres capas u hojas embrionarias, porque tenemos tres capas que se diferencian y van dando lugar a cada uno de los órganos y sistemas. Aunque el libro está enfocado no solo a cuándo se gesta la vida, sino al milagro que somos ya como adultos.
Claro, y también cómo vamos a...
Sí,
muy bien. Y cómo vamos a evolucionar también, ¿verdad? Es que hay algo importante que quiere usted recalcar sobre este libro.
Pues mira, a mí me gusta, yo básicamente lo he escrito pues para todas aquellas personas, incluso todas aquellas chicas jóvenes o chicos que estén en edad de conocer su cuerpo, de conocerse, de saber cómo funcionan y que a lo mejor tienen en mente pensar o pasar por el quirófano, someterse a algún tratamiento de cirugía estética o algo que no pueda, a lo mejor, que pueda romper su maravilloso equilibrio. Entonces, lo mejor es conocernos para saber que no vale la pena poner en riesgo nuestra salud. Y lo mismo con el tema de las drogas, porque también cubro en gran medida la parte de los medicamentos, los fármacos. No vale la pena poner en riesgo nuestro equilibrio cerebral de neurotransmisores por probar unas drogas o por probar cosas que puedan poner en riesgo ese equilibrio maravilloso. Cuento pues desde el punto de vista farmacodinámico, farmacocinético, cómo actúan los fármacos, las drogas, cómo alteran esos circuitos de recompensa del cerebro y por qué es mejor pues no recurrir a esas alteraciones para que se mantenga un equilibrio sostenible.
Porque exactamente, ¿qué puede suceder cuando una persona ingiere una droga con estos procesos que usted describe?
Claro, cuando consumimos droga lo que hace es que se alteran el balance de los neurotransmisores endógenos en nuestro cerebro. Los niveles de neurotransmisores, ya sean dopamina, el GABA, el glutamato, es decir, tenemos un conjunto de neurotransmisores que algunos juegan papeles inhibitorios y otros papeles excitatorios sobre las neuronas. Entonces, si tú, por ejemplo, consumes cocaína, cannabis o cualquier otra droga, tú estás alterando este balance y este equilibrio de neurotransmisores endógeno. Y esto pues da problemas tanto a corto plazo con su consumo como a largo plazo, porque estás haciendo que las neuronas se desbalanceen a nivel de neurotransmisores.
Y por ejemplo, si en caso de una intervención quirúrgica.
Sí, pero ¿se refiere usted a estética corporal o...?
Sí, en ese sentido.
Claro, pues lo que ocurre es que, por ejemplo, no sé, en el caso de que te hagas una liposucción, por ejemplo, pues estás abriendo tu cuerpo, bueno, el cirujano, lo que sea, abre tu cuerpo, te elimina los adipocitos. Pues aquí en España, por ejemplo, ha habido casos de mujeres que se han sometido a liposucciones y ha ido mal y pues han acabado en la UCI ingresadas o incluso peor. Entonces, que no hay necesidad, y lo mismo pues introduciéndose prótesis de silicona en las glándulas mamarias, porque pueden alterar el equilibrio de la glándula mamaria, generar una inflamación basal y luego dar problemas a nivel del sistema inmune, etcétera. Entonces, mejor no romper con cosas externas nuestro equilibrio interno, porque al final es que todo tiene una repercusión a nivel de inflamación del sistema inmune, de romper ese equilibrio. Entonces yo quiero, pero con el libro, básicamente enfatizar que es que somos un milagro andante, somos singulares, somos bellos, somos perfectos y que eso, no necesitamos alterar nada para estar bien o para estar felices.
Y también tener una higiene de vida.
Claro, unos hábitos de ejercicio, de alimentación saludable, porque al final es que esto redunda en un bienestar físico y mental, y es lo que buscamos, ¿no? Para no alterar nada, el conseguir siempre ese equilibrio endógeno y sostenible.
Muy bien, bueno, pues Teresa Hernández, muchísimas gracias por esta entrevista que le hicimos en compañía de su bebé sobre este libro que se llama Eres un milagro andante. ¿Cuál es la reacción del público, ya para terminar?
Pues está teniendo muy, muy, muy buena acogida. Estoy súper sorprendida. Se está vendiendo muchísimo y súper contenta, porque cuando recibes tan buen feedback, tan buena acogida, y dices, pues todo el tiempo que he empleado, porque me ha costado mucho tiempo escribirlo, pues ha servido la pena, ha valido para inspirar a los jóvenes, para que realmente llegue el mensaje, y entonces estoy súper contenta.
Pues muchísimas gracias y enhorabuena, Teresa Hernández.
Gracias a ti, Ivonne, por la magnífica entrevista, y estamos en contacto.
Escuchábamos a la divulgadora científica española Teresa Hernández, mejor conocida como Lady Science, sobre su libro Eres un milagro andante, publicado por Editorial Paidós.
Llega la hora de despedir esta emisión de Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.